En las costas patagónicas pasan muchas cosas, entre ellas que investigadores argentinos están utilizando sensores para colocar en aves y mamíferos y recolectar datos de la vida de estos animales y del océano. Flavio Quintana es investigador principal del CONICET, Instituto de Biología de Organismos Marinos, en el Centro Nacional Patagónico CEMPAT en Puerto Madryn. Es investigador residente de la Fundación Ecocentro, este magnífico centro cultural madrilense. Flavio, ¿desde cuándo estás en este tema?
Mira, bueno, en realidad trabajando con el uso de instrumentos electrónicos en animales así silvestres, estoy desde el año 95 aproximadamente, pero sí, tal vez un poco antes incluso. Inicié mis becas de formación con el CONICET, con un proyecto que tenía que ver con el estudio del comportamiento de buceo de elefantes marinos, y para poder estudiar el comportamiento de buceo de animales que utilizan zonas extremas, profundidades extremas, muy lejos de la costa, no había otra alternativa que utilizar instrumentos que nos permitiesen registrar lo que los animales hacían cuando no estaban al alcance de nuestra vista, ¿no? Así que desde ese momento, con una tecnología que ahora parece muy, muy vieja, muy antigua y muy básica, es que comencé a trabajar con este tipo de aparatos en animales marinos, básicamente.
¿Desde cuándo se rastrea con métodos de seguimiento? ¿Quiénes fueron los primeros?
A marcar un animal con métodos mucho más tradicionales, como por ejemplo aves marcadas con anillos o mamíferos marcados a través de marcas que se le hacían en las orejas o en las patas, es muy, muy, muy antiguo, de mitad del siglo pasado, una cosa así. Cuando me refiero al uso de tecnología y tecnología para monitorear el comportamiento de los animales a distancia, eso es mucho más reciente. Y me refiero a tecnología electrónica, no a otro tipo de tecnología. Tecnología más básica como puede ser el anillado o la marcación de los animales. Los primeros registros de animales marcados con instrumentos de radio, instrumentos muy sencillos que emitían una frecuencia de radio y uno era capaz a través de una antena de seguir el movimiento de estos animales, debe datar del 1970 por ahí. Pero lo que ha ocurrido, digamos, es que el avance tecnológico fue de tal dimensión que hoy en día no estamos simplemente hablando de seguir a un animal en sus rutas hacia las áreas de alimentación o hacia las áreas de invernada, donde fuese, sino estamos hablando de tecnología de punta que permite entender cada uno de los movimientos que los animales realizan, la velocidad a la que lo realizan, la aceleración o el equivalente a la posición del cuerpo que ponen, el gasto de energía incluso, y hasta te digo más, el consumo de alimento a través de telemetría, digamos, o el registro remoto de animales.
Esa gran masa de datos que se obtienen a partir de estos dispositivos, ¿cómo se reparten? ¿A qué disciplinas les sirven?
Tradicionalmente, la disciplina que se ha beneficiado en cuanto al uso de tecnología en animales silvestres es la ecología de campo. Inicialmente se beneficiaron aquellos investigadores o aquellas ramas de la ecología que trabajaban sobre megafauna, digamos, sobre animales de porte grande a los cuales se le podían poner los primeros instrumentos que obviamente por el desarrollo tecnológico que había entonces no eran lo suficientemente pequeños como para ser colocados en cualquier tipo de animal. Hoy en día, investigadores trabajando hasta con mariposas, te diría, vertebrados, pueden hacer uso de esta tecnología.
Ahora, Flavio, es bastante fácil pensar en agarrar un pingüino y ponerle un anillo en una pata, pero ¿cómo agarrás a uno de estos mamíferos marinos enormes que tiene nuestro mar?
Las técnicas para capturar animales marinos varían tanto como especies hay, realmente. Un pingüino es relativamente fácil, uno puede manipularlo manteniéndolo entre sus manos y colocarle estos instrumentos sin ningún problema. Pero sin embargo, un elefante marino, imagínate que un elefante marino puede pesar, un elefante marino adulto puede llegar a pesar hasta 3.000 kilos, 3 toneladas, un animal promedio puede andar en los 2.000 kilos. O sea, tenés una bestia enorme en la playa a la cual tenés que acercarte y ponerle un instrumento de estas características. En ese caso, la metodología cambia mucho, porque tenés que anestesiar a los animales. O sea, tenés que primero hacerlos entrar en un estado de anestesia, dormirlos básicamente, acercarte, hacer toda la preparación para colocar el instrumento, colocárselo y luego esperar que despierte en buenas condiciones de la anestesia. O sea que con determinadas especies requiere un trabajo muy, muy arduo. En el caso de los elefantes marinos o cualquier mamífero marino que a uno se le ocurra anestesiar, tiene que trabajar con un equipo grande de gente, con un equipo complementario de veterinarios de vida silvestre. Los elefantes marinos en particular, que son buceadores extremos, pensá que pueden bucear hasta 2 horas sin respirar, ¿sí? Aunque en promedio bucean 20 minutos, necesitan un tratamiento muy especial porque el efecto que tiene la anestesia sobre estos cuerpos es muy idiosincrático. Cada animal responde de una manera muy particular, pueden entrar en apneas prolongadas en tierra, entonces tenés que acudir ahí muchas veces a situaciones de emergencia, ¿no? Así que depende. También en el caso de ballenas o delfines, la situación es mucho más compleja para colocar estos aparatos. Las ballenas generalmente se les coloca disparándole el dispositivo que va agarrado a otro pequeño dispositivo que entra en la grasa de la ballena y se abre una pestañita de manera que la flechita que entró no puede volver a salir y el instrumento queda adherido. Esto tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Porque imagínate que un animal que vos lo tenés al lado tuyo, lo podés controlar, le podés pegar el instrumento como sea en el cuerpo, lo podés fijar bien, es mucho más sencillo. En cambio, una ballena, vos le disparás y no podés seguir tocando ahí, digamos, como quedó, quedó. Generalmente estos dispositivos electrónicos que se le colocan a las ballenas se desprenden en un tiempo mucho más corto. En cambio, un pingüino lo podemos tener un año si queremos instrumentado con estos aparatos, cualquier otra ave marina también, y los elefantes marinos o los lobos marinos que anestesiamos para colocarle aparatos también pueden estar mucho tiempo con estos instrumentos. Los cetáceos es otro problema, ¿no? Ballenas, delfines es más complicado.
¿Es dable pensar que se pueda lograr una suerte de Truman Show de un pingüino, por ejemplo, hacer el seguimiento toda la vida?
Sí, absolutamente. La limitante en esos casos no es la forma en que vos le colocás los instrumentos, sino la batería del aparato. Hasta hace unos pocos años atrás las baterías no tenían la suficiente capacidad como para durar más de un año. O sí había, pero eran baterías muy grandes y eso te limitaba por colocarlo en determinados animales. Hoy en día se llegó a reducir el tamaño de la batería con una vida útil mucho más larga de la batería, por lo cual podemos colocar esto en animales, te diría hoy, tranquilamente, según la frecuencia que uno esté muestreando los datos, porque una cosa es tomar un dato por segundo de cada una de las variables que tomás y otra cosa es tomar un dato cada 24 horas o cada 48 horas. En función de eso uno puede hacer durar más o menos la vida útil del aparato, pero te diría que hoy no es para nada difícil colocar instrumentos en animales que al menos te permitan conocer durante todo un año cuál fue, digamos, su comportamiento en el mar y cuáles fueron sus rutas en el mar, por ejemplo, ¿no?
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Flavio Quintana. Flavio, da la sensación de que hay como dos grandes ideas, transmitir y acumular. En algunos casos se transmiten señales y en otros casos se graban señales en el dispositivo. ¿En alguno de los dos casos necesitas recapturar al animal para sacarle el dispositivo?
Exactamente. Hay una combinación de las dos cosas hoy en día en un mismo instrumento. A veces se utilizan instrumentos en forma, digamos, separada. Aquellos que transmiten a un satélite, que son generalmente aquellos que transmiten la posición del animal. Y después tenés otros sensores que registran información en el instrumento y vos necesitas recuperar al animal para recuperar el instrumento y así bajar los datos en tu computadora. Eso es lo más tradicional hoy en día, pero sin embargo el avance tecnológico fue tan grande que esos mismos datos que se almacenan hoy en una memoria, en el instrumento, pueden ser, cada vez que el aparato tiene conexión con un satélite, transmitidos a un satélite, y vos, además de la posición, que ya de por sí sola se transmite al satélite, podés bajar desde el satélite los datos que están acumulados en tu instrumento. De manera que no necesariamente necesitas recuperar el aparato para recuperar los datos. Y también, ahora se desarrolló mucho este sistema conocidos por todos como Bluetooth, estos aparatos contienen lo mismo. Entonces, si vos ves al animal a una determinada distancia, no necesariamente tenés que acceder al animal y volver a atraparlo para recuperar los datos, porque a través de una transmisión, digamos, remota, bajás los datos a tu computadora.
Y así como colocan dispositivos de transmisión, ¿no es posible ponerle una cámara y llegar con el propio animal hasta los lugares más recónditos?
Sí, absolutamente. Eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros en mi equipo de trabajo. Estuvimos haciendo durante los últimos 2 o 3 años. Lo que hicimos fue combinar el uso de estos registradores electrónicos de comportamiento con pequeñas cámaras, muy pequeñas, diminutas, colocadas en los animales. Tenemos registros paralelos de filmaciones y registros electrónicos del comportamiento, de manera que podemos asociar la firma electrónica, sí, que nos da cada aparato, la señal que nos tira, con un comportamiento determinado. Esto es fantástico realmente, porque cada vez abrís más puertas para poder entender, digamos, el movimiento de los animales, el por qué lo realizan, cuánta energía gastan cuando están en el mar, por qué están gastando más o menos energía, y bueno, todo este tipo de cosas que, además de ser absolutamente útil para la investigación en sí, para la generación de conocimiento, es una información fantástica para poder manejar conscientemente el océano en este caso, ¿no?
Ahora, me imagino que con la aplicación de estas tecnologías se ha podido contrastar algunas hipótesis, pudiendo chequearlas con la realidad real, con los datos recogidos en la realidad. ¿Ha pasado que se ha derrocado alguna hipótesis?
Sí, mira, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es la tasa de consumo de alimento por parte de los pingüinos del mar argentino. Nosotros hace un año más o menos publicamos un trabajo en el que medimos con este tipo de instrumentos electrónicos la cantidad de peces que los pingüinos de diferentes colonias a lo largo de toda la costa de Patagonia estaban consumiendo. Y los valores son por 4 o 5 veces más grandes que lo que se creía comían resultados derivados de modelos, ¿sí?, calculados a partir de la tasa metabólica de un animal y el contenido energético de las presas que consumían. Para que te des una idea, simplemente toda la población de pingüinos reproductores, solamente los adultos reproductores de Argentina, ¿no?, de todo el rango de distribución del pingüino Magallanes en Patagonia, están consumiendo 1,5 millones de toneladas al año de peces, lo cual es una cifra muy importante. Y esto no solamente se da con los pingüinos, ya se comprobó a través del uso de este tipo de tecnologías que muchas especies de aves marinas consumen del mar mucho más de lo que se creía. Y cuando digo mucho más, hablo de hasta 5 veces más de lo que se tenía a través de el cálculo a través de modelos, ¿sí?, energéticos.
Hace un momento hablaste de gestión de la fauna oceánica, además de los controles de captura de pesca con estos inspectores que en teoría debieran certificar a bordo de los buques de que la pesca es la adecuada. ¿Hay algo más que se pueda gestionar en el mar?
Sí, básicamente puedes gestionar el uso del espacio. O sea, nosotros, al conocer con este tipo de instrumentos cuáles son las áreas marinas de importancia para los que llamamos, por ejemplo, predadores topes, aves y mamíferos marinos, estamos diciendo, ok, señores, aquí hay un mapa que nos muestra qué áreas son claves para estas y estas especies y qué áreas son claves para el conjunto de todas las especies. Estas áreas requieren mayor atención o requieren de medidas de manejo particulares o requieren de un control más intensivo por parte del Estado en cuanto a la acción de las pesquerías, por ejemplo, o a la explotación petrolera. El manejo del espacio, la gestión a través del manejo del espacio, es sumamente importante y se deriva de este tipo de trabajo. Igual nunca me quiero quedar con este tema de los espacios, porque si bien es muy ilustrativo y es fácil de ver, es muy importante tener en cuenta el trabajo que los animales están haciendo para conseguir su alimento en el mar. Se traduce, digamos, o se ve claramente cuando uno habla de la energía que los animales tienen que invertir o gastar para obtener su alimento. Si nosotros tenemos 10 colonias, los animales de esa es una colonia particular, gastan 10 veces más energía que los de otras colonias, bueno, ese sector, esa colonia, requiere una atención particular, porque cualquier cambio en el ambiente, producido por efecto de las pesquerías o lo que sea, cambio climático, va a tener un efecto mucho más marcado sobre esos animales que en condiciones normales, por algún otro motivo, están gastando mucha más energía, están mucho más al límite de lo que pueden entregar. Entonces, esa es otra manera de gestionar, a través del requerimiento energético de los animales o el gasto energético de las poblaciones, ¿no?
¿Y no se puede aprovechar estos dispositivos para que, además de proveer información muy importante sobre la vida y costumbres de la fauna marina, es posible que se puedan obtener variables oceanográficas? Pienso en mediciones de salinidad, polución del mar, etcétera.
Absolutamente, absolutamente, y eso es otra de las cosas, digamos, más recientes, porque no solo, digamos, podemos nosotros obtener información que nos permita entender el comportamiento de los animales, etcétera, etcétera, como expliqué hasta ahora, sino también podemos utilizar a los animales como muestreadores, digamos, biológicos del océano en este caso. Pensá que un pingüino o un elefante marino accede a zonas en el mar muy distantes y extremas, zonas donde ningún buque oceanográfico puede acceder para tomar información oceanográfica, incluso en toda la columna de agua, no me refiero solamente en la parte superficial. Un elefante que es capaz de bucear a 1200 metros de profundidad en zonas oceánicas abiertas, puede obtener información de, por ejemplo, la variación de la temperatura, la variación de la concentración de clorofila, la variación de la salinidad en toda esa columna de agua. E imagínate si vos multiplicás esto y pones un ejército de animales en toda la Patagonia Argentina que vaya a muestrear el mar argentino. Es fantástico. O sea, estás realmente obteniendo información sobre el ambiente de manera masiva y de manera relativamente económica. Instrumentar a un elefante marino o a... Hablo de uno en forma genérica, ¿no? Obviamente hay que hacer con muchos más animales. Pero es algo mucho más económico que poner en operaciones un buque oceanográfico que tiene una capacidad limitada. No quiero decir con esto que el trabajo de los buques oceanográficos no sea efectivo, muy por el contrario, es excelente, pero podemos complementarlo con estas plataformas biológicas de monitoreo que son los animales.
En otra nota, conversando con un astrónomo, señalábamos que la propiedad de los datos obtenidos en términos astronómicos es universal, o sea, hay libre acceso una vez publicado a la información que un astrónomo ha obtenido de sus observaciones y cálculos sobre el espacio. En términos de datos obtenidos de esta manera de fauna oceánica, ¿se socializan los resultados? ¿Tienen dueño los resultados?
Sí, es exactamente lo mismo que te dijo el astrónomo, digamos. Nosotros utilizamos esta información para publicar los trabajos científicos y a partir de la publicación los datos son públicos. Lo que pasa es que en una publicación vos tenés, vamos a ser claros, vos tenés resultados, no tenés los datos. El resultado en un trabajo, digamos, es el proceso después del trabajo de los datos que vos obtenés, ¿no? No tenés el dato crudo. Sin embargo, hoy en día la cosa, digamos, es mucho más flexible y a nivel internacional, por ejemplo, a través de acuerdos, vos podés llegar previo al hacer el trabajo un acuerdo en cómo vas a compartir tus datos, y después a nivel nacional la cosa debería ser prácticamente obligatoria. Cualquier investigador del país cuyo salario y sus investigaciones lo financia, por ejemplo, el CONICET, debería poner a disposición ante cualquier organismo que lo requiera este tipo de información. Hoy existe una base sobre datos del mar en Argentina muy importante y uno puede ingresar ahí su información sin ningún tipo de inconvenientes. Y esa información, siempre hay determinadas pautas y arreglos. A ver, si yo subo mi información, la hago pública, mis datos crudos, ¿qué tipo de utilización se le puede dar? O sea, no es que pueda venir otro investigador, tomar esos datos y publicar un trabajo. Los puede usar organismos nacionales para gestión y demás, y siempre con la anuencia del investigador que es dueño de los datos de alguna manera. Pero sin duda que los datos pueden ser públicos y deberían ser públicos.
Flavio, uno imagina a estos investigadores como personas solitarias, permanentemente mojadas, con frío, con grandes botas y capas de lluvia, vestidas de oscuro, como aquel que mira pingüinos sentado en una silla en la Antártida en la película de Herzog. ¿Hay que tener un ánimus en especial para hacer esto?
Sí, sí, obviamente todos los biólogos de campo somos personas que nos gusta el campo y que disfrutamos de eso. El trabajo no queda ahí, pasamos mucho tiempo también en los laboratorios con todo el grupo de trabajo analizando la información y convirtiendo esa información en resultados concretos y en conclusiones concretas, pero obviamente que el trabajo de campo es un componente muy importante y muchas veces tenés que, digamos, hacer trabajos en zonas que son bellísimas, absolutamente pristinas, pero también tienen su rigurosidad, digamos. Y sin duda que el espíritu primario de un investigador es trabajar en forma solitaria, en su lugar, produciendo conocimiento. Pero también esa imagen, digamos, evidentemente ha cambiado en los últimos años y ya no es tan común. Se lo ve al investigador mucho más abierto a la comunidad a la cual debe responder, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente eso que me decías de esas imágenes de exploradores mirando pingüinos, o fauna silvestre, sencillamente eso es así y creo, al menos en mi caso, es tal vez lo que más incentiva a uno al trabajo, ¿no? La producción de conocimiento, la capacidad de interrogar a la naturaleza en su ambiente, el estar en contacto con los animales y luego el placer de ver el resultado de tu trabajo en algo concreto.
Obviamente los lugares de observación no suelen ser una costanera con un carrito que te vende un helado, suelen ser lugares solitarios. ¿La gente de los lugares, las poblaciones locales, colabora con los investigadores?
Sí, absolutamente. Sí, hay muy buena predisposición. En el caso nuestro, que trabajamos en toda la costa de Patagonia, muchas veces tenemos que acceder a islas. Eso es un datito interesante, la gente no lo sabe. En la costa de Patagonia hay muchas islas. Muchas costeras, algunas más o menos cercanas, pero hay muchas islas, sobre todo en el sur del Golfo San Jorge, ¿no? Al norte, como Rivadavia, es una zona que está plagada de islas donde están estos animales. Para acceder a esas islas tenemos que pasar por campos, tenemos que decir que tienen acceso, digamos, a la costa frente a estas islas y hay que trabajar en colaboración con la gente del lugar, con los dueños de los campos, con los peones, con gente que tiene a veces establecimientos turísticos en la zona, y sí, colabora muchísimo. Y lo que hacemos es una suerte de intercambio, ¿no? Digamos, ellos nos ofrecen algunas facilidades y nosotros le damos esa información, que en el caso de los emprendimientos turísticos, para que puedan exponerla y brindar un servicio más a los clientes, por ejemplo. Trabajamos en zonas, por ejemplo, que son patrimonio mundial de la humanidad, como Península Valdés, y ahí vos conocés muy bien, seguramente el turismo está muy desarrollado y nuestra información es permanentemente brindada a los organismos privados que tienen diferentes establecimientos en la Península Valdés y usan esa información para, valga la redundancia, para informar al turista y para educar un poco más al turista.
Y ahora, Flavio, me imagino que después de todos estos años tendrás un menú de anécdotas bastante interesante. ¿Qué tipo de anécdota recordás en este momento que quizás te puede haber hecho pensar por qué no me dediqué a ponerme un kiosquito en mi Avellaneda natal?
Hay muchas, realmente son muchos años de trabajo en el campo con animales. La primera que me viene a la memoria es una que casi, digamos, me hace perder una parte muy importante de mi cuerpo. Los primeros años cuando empezamos a trabajar con los petreles gigantes del sur, los petreles gigantes del sur son aves muy grandes, seguramente Mar del Plata las pueden ver junto con albatros, sobre todo los días que hay mucho viento proveniente del mar, son aves muy parecidas a los albatros, tienen casi 2 metros de envergadura, ¿sí? Esto significa de punta a punta del ala, viven en el océano abierto, generalmente planean mucho, no aletean tanto como una gaviota, por ejemplo. Utilizan, sí, las corrientes ascendentes de aire para poder navegar en el aire. Y estábamos colocando los primeros aparatos allá por el año 99 o 2000 en esta especie para seguir, digamos, las rutas de estos animales hacia las áreas de alimentación. Estas aves, te dije, son muy grandes. Los machos tienen un pico muy grueso, de unos 2 centímetros y medio aproximadamente de alto y casi unos 10 centímetros de longitud. Y agarrar a estos animales y manipularlos tiene sus costos, y sobre todo cuando uno recién empieza a trabajar con ellos. Así que en una de esas manipulaciones, una de las primeras de mi parte, estábamos con todo el equipo de trabajo, agarro el pico de un animal en la cabeza, me lo acerco a mis genitales y se me zafa el pico y el animal con toda su fuerza me pica, pero a 2 centímetros aproximadamente del lado izquierdo, y clavó su pico, tiene una punta que me lo hizo soltar, pegar un grito enorme, y después, digamos, la anécdota de toda esa campaña fue la evolución de mi moretón en la entrepierna izquierda durante los siguientes 15 días, ¿no? Que fue cambiando de un color, de esa cosa azul, bordó, que tenía siendo media amarillenta, ¿viste?
Era Flavio Quintana, investigador principal del CONICET, Instituto de Biología de Organismos Marinos, Centro Nacional Patagónico Puerto Madryn, investigador residente, Fundación Ecocentro.